Estás escuchando Fuga de Radio.
Y le damos la bienvenida a Rosina Toledo, quien estrena su columna ¿Cómo se explica? Rosina, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias, ¿todo bien? Gracias por este espacio y bueno, por estar acá hoy con ustedes.
Bueno, como primera entrega de esta columna, necesitaríamos saber nosotros y la audiencia de qué va a ir ¿Cómo se explica?
Bueno, la idea de ¿Cómo se explica? Es que vayamos descubriendo distintas preguntas de todos los días sobre la bioquímica y la biología de nuestro cuerpo, así que bueno, de preguntas que capaz que nos hacemos, poder entender qué es lo que nos está pasando y cuáles son las bases bioquímicas que están atrás de eso que estamos sintiendo. Así que bueno, va a ir por ahí, va a ser una columna de biomedicina.
Biomedicina. ¿Y cómo definirías rápidamente a la biomedicina?
Bueno, la biomedicina es como una parte que está dentro de las biociencias, que son las ciencias que se ocupan o se encargan de la parte biológica y química de la vida, de analizar o estudiar ese tipo de área científica. No es como la matemática o las tecnologías de la información, sino que se trata bien de la biología y de la química y de los procesos que están involucrados en la vida. Y en particular, la biomedicina se trata de los procesos bioquímicos que ocurren en nuestro cuerpo y bueno, y con los distintos posibles patologías o cosas que nos puedan pasar.
¿Cómo se explica? Va a ir lunes cada 15 días a esta hora, 14:30, con Rosina Toledo.
Y tiene la particularidad de que cada una de las entregas tiene su propio nombre.
Sí.
Y en este caso también vienen acompañadas de un audio. Así que antes de que digamos cómo se llama la columna del día de hoy, vamos a pedirle a Gastón que escuchemos el primer audio.
Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace.
Y estábamos escuchando el estribillo de una canción de Axel junto a Abel Pintos.
Así es, somos tan distintos e iguales. Ese es el título de la columna de hoy. Así que bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿Somos tan distintos o somos iguales los seres humanos entre nosotros?
En primer lugar yo diría que somos distintos.
Distintos, ¿no?
Sí, depende del cristal con que se mire, me imagino, ¿no? O sea,
bueno, sí, depende de dónde nos paremos, pero si vos ves una persona al lado de otra, ves que una es morocha y la otra es rubia y la otra es pelirroja.
Si juzgamos por lo que vemos.
Si juzgamos por lo que vemos, somos distintos, ¿no?
Sí, sin duda.
Y si pensáramos, por ejemplo, como un poco más grande y decimos, bueno, y respecto a los animales o respecto, no sé, a los vegetales, a las frutas, a las bananas.
Bueno, cada
más vez distintos parecidos. Todavía.
Sí, cada vez más distintos, estoy de acuerdo con Julia acá.
Nada que ver, ¿no?
Y no.
A menos que te digan sos un banana por la calle y te empiezan a gritar y vos decís, ¡ay, no! Pero en realidad, ¿qué me dirían si les digo que somos un 50% parecidos a las bananas?
Que conozco
¿cómo
gente
es posible?
Que sí.
Conocemos gente que es más capaz, ¿no? Más de un 50%, capaz que hasta casi 100.
Sí, pero bueno. Y hablo de mí mismo también, incluso, ¿eh? Por las dudas de que empiecen los teléfonos a sonar. A decir.
No puede ser. Pues sí, señores y señoras, somos un 50% parecidos a las bananas en nuestro ADN. Y si ahondamos un poquito más, entre los animales, por ejemplo los monos, somos un 98% parecidos. Así que tenemos bastantes similitudes, ¿no? Uh-huh. Entre nosotros. Pero bueno, en realidad, es difícil pensar, o suena medio raro decir que somos un 50%, o sea que la mitad de nosotros es parecido a la mitad de la banana. Es como shockeante, ¿no? Un poco raro. Pero bueno, resulta que en realidad lo que tenemos en común es que estamos formados por células y que somos seres vivos.
Sí.
Estamos vivos, ¿no? Todos los que estamos acá, en este plano, estamos vivos. Entonces, al ser seres vivos, estamos formados por células, que las células son la unidad básica de la vida. Entonces, podríamos decir que las células son como las casas, por ejemplo, ¿no? Sí. Todas tienen paredes, tienen techos, tienen ventanas, entonces vos ves una casa y decís, esto es una casa. Uh-huh. Aunque tenga distinto estilo, distinta decoración, distinto lo que sea.
En lo básico son iguales.
Exacto. Y eso es lo que nos pasa, por ejemplo, con las células animales y las células vegetales. Obvio que tenemos diferencias, pero tenemos similitudes. Y estas similitudes son las que hacen que tengamos ese 50% de similitud con una banana. Y, por ejemplo, lo que es importante tener en cuenta y tener presente es que las casas obviamente están construidas, bueno, generalmente, por ladrillos, por land y arena. Uh-huh. Y bueno, y a nivel celular, si buscamos una comparación, sería como decir que son las proteínas, los glúcidos o los azúcares o los carbohidratos, que es todo lo mismo, y los lípidos, ¿sí? Uh-huh. Son las moléculas que van formando la célula y van haciendo que esta célula tenga vida y pueda existir. Uh-huh. Y fundamentalmente las proteínas cumplen, bueno, todas, todas las moléculas, pero las proteínas en particular cumplen roles muy hiper importantes. ¿Sí? Entonces, bueno, obviamente que las bananas y los monos y nosotros tenemos proteínas iguales y tenemos proteínas que son diferentes, ¿sí? Pero también otra cosa que tenemos en nuestras células en común, tanto las vegetales como los animales, es que tenemos membrana, o sea que todas nuestras células tienen membrana.
Paredes, vendrían a ser.
Paredes, claro, la pared exterior, ¿no? Y después, adentro tenemos una habitación particular, que en las células es el núcleo, que es donde guardamos la información más importante. Imagínense, no sé, cada uno si tienen, bueno, los que tienen casa propia, el título de propiedad, si no, el contrato de alquiler, o incluso hasta donde guardamos, no sé, la credencial. Todos tenemos ese lugar en la casa, ese cajoncito, ese estante.
Sí, la credencial suele ser un pequeño ejemplo trampa, porque hay mucha gente que la está buscando en este momento, porque ahora vienen las elecciones y no sabe muy bien dónde está.
Tal cual. Bueno, viste, por eso es importante tener un lugar para las cosas importantes. Porque el día que las necesitas, ¿dónde están? Si no, perdés mucho tiempo. Pero la célula es muy organizada en ese sentido. No es como nosotros, que somos medios dejados capaz y perdemos la credencial.
Y tiene una suerte de caja fuerte adentro de la casa.
Exacto. Y ese es el núcleo donde está lo más importante que tenemos, que es el ADN. El ADN es una molécula inmensa, una macromolécula que está formada por muchas moléculas distintas, que es el manual de instrucciones de la vida. Así que vieron que a veces decimos, no, pero la vida, no sabemos qué hacer, que no tenemos un manual, que no sé qué. Bueno, es mentira. Tenemos tremendo manual, que es el manual del ADN, que tenemos toda la vida y tiene toda la información para que podamos hacer esas proteínas que después van a formar la célula y, bueno, y permiten que estemos acá, vivitos y coleados. Así que, bueno, esto también hace que seamos parecidos también, en alguna parte, con otros seres vivos, porque todos tenemos ADN en nuestras células. Si no tuviéramos ADN, no estaríamos acá, no podríamos estar vivos tampoco.
Así que en esta similitud, por ejemplo, con los monos, 99%, ¿quiere decir que el 99% del ADN es similar?
Exactamente, el 98% con los monos, el 98% del ADN del mono es igual a nuestro ADN. Así que no somos tan distintos con
no,
ellos.
Pero no, pero bueno, también ese 2% hace que los cambios sean bastante grandes, ¿no?
Tal cual, porque si ustedes ven un mono y nos vemos a nosotros, claramente vamos a notar la diferencia de quién es un mono y quién es un ser humano, ¿no? Mm. Se supone, en el mejor de los casos. Pero bueno, eso pasa porque, en realidad, para poder entender eso, necesitamos primero ir un pasito más atrás y entender de qué va el ADN y por qué es tan importante. Porque al final, ¿qué tiene que sea una molécula, una macromolécula que está para todos los seres vivos y que es tan importante, que tiene toda la información y porque es una... Es como que hay mucha cosa compleja ahí adentro.
¿Qué es el ADN?
El ADN es esta macromolécula gigante que en realidad puede medir hasta 2 metros si las tiráramos. Así que imagínense que en la célula está toda compactada, hecha un nudito, pero un nudito con orden. Mm. ¿Sí? Y que es como si tuviéramos un collar que tiene 2 cadenas y que está formado por piedras preciosas. Imagínense 4 piedras preciosas de 4 colores diferentes. No sé, topacio, esmeralda, zafiro y diamante, ¿no? Entonces, el orden en el cual estén estas piedras preciosas va a determinar cosas. Que al final nos va a determinar un código. ¿Para qué? Para hacer proteínas. Entonces, esto va a ser, o sea, todas las células, todos los ADNs van a tener las mismas 4 moléculas. Las mismas 4 colores, digamos, ¿no? Las mismas 4 piedras preciosas. Mm. El tema es que va a diferenciar en la longitud de esas 2 cadenas de ADN y el orden de estos colores. No va a ser el mismo y no va a tener la misma cantidad de piedritas y todo. Entonces, eso nos diferencia.
Ya volvemos con el tema de las piedras nuevamente. Pero, ¿cómo se llaman estas piedras en el ADN?
Bueno, son 4 bases nitrogenadas, que son adenina, guanina, timina y citosina. Esos son los nombres químicos, bioquímicos, podríamos decir.
Yo tengo una tía que tiene como una especie de síndrome de ADN porque a sus hijas le puso Carolina, Agustina, Valentina y Silvina. O sea, se ve que todas venía un poco por ahí también. Sí.
Son todas casi bases nitrogenadas. Sí, en realidad los nombres son, o sea, Estos son los nombres cortos que nosotros usamos y que se usan siempre. Obviamente el nombre químico es mucho más largo y tampoco tiene sentido. Porque, bueno, así como no le decimos ácido desoxirribonucleico cada vez que hablamos del ADN, les decimos... es más, incluso cuando estamos estudiando, los científicos que trabajan con esto, las denominan con la letra inicial. No es que dicen, ay, dame una adenina, no, una A. Tipo una A, ¿no? Lo que está bueno de esto es que hay pedacitos de ADN, los que después van a dar una proteína, es a lo que nosotros vamos a llamar gen. Entonces, imagínense, cada vez que el ADN, la célula necesita hacer una proteína y tiene que fijarse en el ADN, no puede estar sacando todo el tiempo el ADN miles de millones de veces por día, por célula, todo el tiempo. Porque eventualmente ese collar se va a estropear. Claro. Si vos sacás el collar y lo saco yo, y lo saca mi sobrina, y lo saca mi hija, y lo saca mi tía, y lo saca mi abuela, todo el día, todo el tiempo, se estropea.
¿Y cómo se resuelve?
¿Cómo se resuelve? La naturaleza es tan sabia y tan linda que lo que hace es decir, bueno, hagamos una copia. Porque esto no puede ser así, no podemos exponer al ADN así a la buena de Dios y que pase lo que pase. Entonces, lo que se hace, un proceso celular muy complicado, se abren estas dos cadenas del ADN, se abre el ADN y se elige el pedacito que se va a copiar. Entonces se va a copiar solamente el pedacito del gen que yo quiero hacer una proteína. Ese pedacito, chiquito. Y entonces ahora, en vez de decir, tengo otra molécula de ADN, no. Lo que voy a tener es una molécula nueva que se llama ARN, que es ácido ribonucleico. Que se diferencia en dos cosas. Primero, que es una cadena sola y no dos.
Bien.
Y la otra es que hay una de las bases nitrogenadas que cambia. Entonces, si tenemos las cuatro piedras preciosas de hoy, en vez de tener un diamante, porque es muy caro y muy preciado, decimos, bueno, en el ARN le metemos una amatista. Entonces, después, los científicos y la biología y las células y todo el organismo, cuando ve esta molécula que es un ácido ribonucleico de una cadena que no tiene diamante, que tiene la amatista, ya sabe que es un pedazo de ARN. Y el orden de los colores de las piedras preciosas en ese ARN va a determinar lo que llamamos el código genético. Que seguramente hayan oído hablar.
Sí, alguna vez, pero ya es bastante complicado, ¿no? El proceso.
Sí, es muy complicado. Esto es una simplificación nada más, pero la verdad que es un proceso muy complicado y pasan muchas cosas y tienen que haber muchos controles. Entonces, para eso hay otras proteínas que trabajan para cuidar que se haga una nueva proteína, que se llaman enzimas, y para acelerar el proceso y para corregir, porque en la copia de una molécula a la otra no pueden haber errores, porque si copio mal, hago todo mal. Claro. Entonces, la célula es muy sabia y sabe cómo ir atajando. Obviamente que a veces puede haber algún cambio, y si se genera ese cambio por un error, es cuando decimos que hay una mutación.
Bien.
Claro. Entonces ahí es que vieron que a veces hay enfermedades que se corresponden con mutaciones genéticas. Mm. Bueno, es por eso, porque hubo un error en este proceso, en alguna parte de este proceso muy complejo, que generó que se hiciera otra proteína o que alguna proteína estuviera deficiente, y entonces eso después genera una patología o una condición. Entonces, bueno, esos son el tipo de cosas que ocurren con el ADN. Así que es bastante, bastante tedioso por un lado, bastante importante y bastante frágil si se quiere.
¿Y estas mutaciones siempre se manifiestan de forma que uno la pueda percibir, por ejemplo?
No necesariamente. Hay mutaciones silenciosas y hay otras que son las que hacen ruido, que son las que nosotros vamos a ver o que generan efectos, distintos tipos de efectos. Por ejemplo, a veces, si uno digiere más cierto producto, un producto lácteo o cualquier comida, ¿viste? Como decís, ay, a mí esto me cae mal, a mí... Puede ser que potencialmente eso sea porque capaz que yo tengo una proteína que la produzco menos porque hubo una mutación que al final hizo que se haga menos de esta proteína. O que esa proteína, pues las proteínas son todo un tema, cuando se forman son muchos aminoácidos que están todos juntitos y que empiezan a tener cierta disposición en el espacio. Entonces, si yo después se pegan bien o mal y se pliegan o se giran, eso va a depender si funciona bien, más o menos, mal o no funciona. Entonces, es todo un mundo nuevo, que obviamente por eso están los genetistas y los que estudian a fondo la genética, porque es un mundo, realmente es un mundo. Pero bueno, pueden pasar muchas cosas. Pero, si bien tenemos un código genético que es universal, que es prácticamente para casi todas las especies, lo que cambia justamente, como decíamos recién, era el tema del tipo de molécula de ADN y de los colores de las bases nitrogenadas, el orden que tengamos entre las especies. Entonces, yo, vos, nosotros, todos los que están escuchando, tienen en su ADN el 50% igual parecido a la banana, porque en definitiva somos seres vivos, estamos formados por células y hay cosas básicas de nuestras células que tenemos en común. O sea, como decíamos hoy, ¿no? Si la célula es una casa y tienen habitaciones, por ejemplo, no sé, la casa para que funcione bien, idealmente tiene que tener electricidad, ¿no? Entonces, bueno, en la célula podríamos decir que eso, esa fuente de electricidad, el lugar donde tenemos la fuente de electricidad, es la mitocondria, que ya conocemos, pero que bueno, que necesita del oxígeno para poder generar energía, para que esa energía haga que la célula funcione, ¿no? Entonces, bueno, todos los genes que codifican para que este proceso y esta proteína puedan pasar y puedan vivir, los tenemos nosotros, las bananas, los monos, o sea, los tenemos todos, sí. ¿No? En común. Y bueno, así por ejemplo, si tuviéramos, no sé, en la casa, la lavandería o lugar donde guardamos las cosas de limpieza para limpiar las grasas, en las células tenemos lo que se llaman los liposomas, que son estos organelos. En la célula le llamamos organelos a las habitaciones de las casas, ponele, ¿no? Entonces, el organelo o la habitación de la limpieza sería el organelo, el liposoma, que todos los lípidos, las grasas, todo eso se procesa en los liposomas. Y después, por otro lado, tenemos la cocina, podemos decirle, que en la célula viene a ser el ribosoma, que es el organelo ribosoma, que se encarga de hacer a las proteínas. Y, por ejemplo, si tienen suerte, la casa puede tener un tallercito, ¿no? Imagínense bien. Que tiene una casa grande, que tiene un taller, un garaje, lo que sea, donde hacen, no sé, manualidades, cosas. ¿Vieron que en el taller uno hace cualquier cosa? Bueno, en las células hay un organelo en particular que se llama el aparato de Golgi, que a mí me encanta.
Estaba por preguntártelo porque lo recuerdo de haberlo hecho en alguna maqueta en el liceo.
Sí, es como que tiene plegado.
Era
como
complicadísimo el aparato de Golgi maquetear.
Sí, sí, es complicado, es verdad. Y además está también pegado a veces con los ribosomas, porque ahí empiezan a pasar cosas. A mí me encanta el aparato de Golgi, porque se empiezan a mezclar las proteínas. El aparato Golgi, ahí está el liso y el rugoso, pero en el rugoso tienen ribosomas. Entonces, ¿qué pasa? La célula fusiona y dice, vamos a ahorrar tiempo, espacio, lugar, economicemos. Entonces te mete un ribosoma al lado de donde después va a pegarle, a pegotearle a las proteínas. Si el ribosoma hace las proteínas, esas proteínas que están saliendo, o sea, no deja que se hornee el postre, ¿no? Ya directamente le va metiendo cosas. Entonces, el aparato de Golgi lo que hace es modificar y agrega las proteínas, glúcidos o también lípidos. Bien. Cuando están terminados de hacer o mientras se van haciendo. Y eso es fundamental para señalizar en las células, es fundamental para después las proteínas que se van a poner en la membrana, porque imagínense que en las casas, por ejemplo, si la membrana es la pared exterior, ¿vieron que a veces ponemos la bandera Uruguay cuando juega Uruguay?
Sí.
Bueno, acá estoy, yo estoy apoyando a la celeste, ¿no? Uh-huh. Bueno, o las balconeras, o bueno, ahora en etapas de elecciones, ¿no? Las banderas de los distintos partidos. Bueno, hay muchas proteínas que se usan y se ponen en las membranas para decirles a las células y al medio extracelular, o sea, al resto de lo que está fuera de la célula, acá estoy yo sirvo para esto, yo puedo agarrar tal cosa, yo necesito tal otra. Entonces, esto es fundamental, que todo esto esté funcionando bien y esté todo comunicado, ¿no? Entonces, cada célula va a ser un mundo, pero tenemos cosas que tenemos en común. Y he ahí donde tenemos estas cosas que son tan parecidas entre nosotros y entre, por ejemplo, una banana.
Pero, por ejemplo, si somos tan parecidos y funcionan de la misma manera, ¿por qué somos tan distintos?
Bueno, mira, bueno, por un lado, al ser distintas especies y como nuestra molécula de ADN es diferente en cuanto a la longitud y esto de que les decía, ¿no? El orden de las bases, el orden de las piedras preciosas del collar, lo que tiene también es que la banana necesita una cáscara amarilla, la pulpa blanca, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. El mono necesita el pelo en todo el cuerpo para afuera, qué sé yo, el tipo de piel, los ojos grandes, no sé. Y nosotros necesitamos otras cosas. Entonces, lo que necesita cada especie para sobrevivir va a estar en el manual de la vida, que es el ADN. Entonces, ahí ya tenemos la diferencia. Cada especie es diferente, tiene su propio ADN y que lo caracteriza y que lo identifica y me permite decir, esto es una banana, esto es un mono y esto es un ser humano.
Te lo llevo un poco más.
Tenemos diferencia.
¿Por qué? ¿Y por qué somos tan distintos entre la misma especie?
Ah, bueno, ahí es otra. Entonces, si bien hay un gran porcentaje del ADN que nos permite decir somos distintos, hay una parte que nos permite decir que somos iguales y viceversa, ¿no? Entonces, nosotros, en los seres humanos, La diferencia que tenemos, vos, yo, vos, los que estamos escuchando, todos, nos diferencia solamente un 0,1%. Y en realidad, cuando nos ponemos a pensar, y acá es como que cuando la biología te da como una lección de vida, ¿no? Porque, ¿por qué insistimos tanto en discriminar si el otro es de distinta raza o distinta etnia, o si es más gordo, más flaco, o si es rubio, si es morocho? Si en realidad, al final de la vida, somos 99,9% parecidos. Claro. Tenemos un 0,1% que es lo que nos hace diferentes entre los seres humanos, ¿no? Entonces es como que la discriminación, al menos desde el punto de vista biológico, suena medio tonto, porque la verdad es como que no tiene mucho sentido. Y eso que ese 0,1% de diferencia, que es lo que vos preguntabas, es lo que nosotros vemos a través del fenotipo. El fenotipo es cómo se termina expresando el gen y que yo lo puedo ver. Por ejemplo, todos los seres humanos tenemos dos ojos, ¿no? Y los ojos pueden ser de color marrón, de color negro, de color celeste, de color verde, ¿verdad? Entonces, el fenotipo es el color de ojos que yo estoy viendo. Entonces, en realidad, lo que yo estoy viendo es cómo se expresa ese gen en vos.
Bien.
Pero yo también tengo ese gen, porque yo también tengo dos ojos. Pasa que el gen del... bueno, en nuestro caso tenemos ojos marrones, bueno, vos tenés ojos celestes, ¿no? Entonces, para vos, se expresa un gen que es el de los ojos celestes, y para nosotros dos, el gen de los ojos celestes está inhibido y está activo, por así decirlo, el gen de los ojos marrones, ¿no? Entonces, en realidad, eso es lo que pasa, que nuestro fenotipo es lo que nosotros estamos viendo. Pero bueno, en realidad, eso también puede ser afectado dependiendo de, bueno, cuando vamos creciendo en el óvulo, cuando va creciendo el cigoto en el óvulo, la expresión génica depende del citoplasma, de lo que está en el medio de la célula del óvulo, a ver qué gen se expresa y qué gen no, por un lado. Y por otro lado, los factores ambientales, que bueno, que también nos van a condicionar para un lado o para el otro.
Para terminar, porque ahora que nombraste el citoplasma me quedó la duda, ¿qué parte de la casa corresponde?
Es una buena pregunta, ¿sabes? Mirá, es como el aire que está dentro de toda la casa. Es el aire que circula por todos lados. Porque en realidad, mira, es curioso, ¿no? Porque la ciencia se basa mucho, como que si uno dibuja una célula, o las han visto capaz que, se acuerdan de la escuela, vos dibujás a la célula, dibujás hasta un circulito acá, que es el núcleo, el ribosoma, los puntitos, no sé qué, y en el medio, lo que está circulando, en el medio, es el citoplasma. Y uno piensa que las moléculas están como de acá, no sé, dos cuadras, están lejos. Y en realidad, la célula está llena de cosas. Entonces, es como que yo te diga, no sé, si lo ampliamos, ¿no? Y decimos, bueno, es un shopping. Imagínate el shopping el día de los descuentos, que hay gente. Gente. Bueno, esto es igual. El citoplasma es el espacio que está ahí comprendido, que está lleno de gente, de multitud, yendo para una habitación y para la otra, o para una tienda del shopping y para la otra, porque necesita cosas. Entonces, bueno, el citoplasma es el medio, lo que está en el medio, y que donde pasan todas las moléculas y todas las cosas. Así que es como, es complejo, ¿no?
Cada, sí, es complejo, cada pero casa es compleja. Creo que lo hemos podido bajar un poco a tierra. No sé si había algo más para la columna de hoy, Rosina.
Bueno, no, en realidad, nada, acordarnos siempre de que somos distintos, pero también somos iguales, y bueno, y de tener eso presente también en nuestro día a día, y que siempre hay un pedacito de la biología que nos guía ahí por el buen camino y nos explica un poco más de qué va esto también de ser humanos.
Rosina Toledo, muchísimas gracias. Nos reencontramos dentro de 15 días la próxima entrega de Cómo se explica.
Muchas gracias.
Ya volvemos con Fuga de Radio.